Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La incidencia acumulada del virus en España ha vuelto a bajar hoy hasta los 215 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad notifica casi 17.700 positivos nuevos y prácticamente 400 muertos desde el viernes. Son los mejores datos, me da vergüenza decirlo así, pero de esta segunda ola en la que hemos llegado a una tasa de 529 casos, 55.000 contagios al día, más de 500 muertos en un fin de semana. Parece que las matemáticas demuestran que la cosa va hacia abajo. Bueno, este puente es clave para nuestro futuro inmediato. Clave para saber si la evolución de la pandemia sigue a la baja o si se vuelve a disparar después a las puertas de la Navidad. Eso lo sabremos dentro de unos días. Por eso, Salvador Illa insiste en pedir prudencia.
La gran arma para asegurar que estas medidas se llevan a término es la responsabilidad demostrada día a día en los últimos meses por la ciudadanía española. Y la concienciación que yo creo que hemos adquirido todos de que con esto no se juega. Ya bien, saben ustedes perfectamente que no podemos poner un policía en cada casa, pero es que no hace falta.
Estamos en la víspera de que el Reino Unido comience a poner las primeras vacunas. En unos días llegarán también a Gibraltar, donde las recibirán unos 300 españoles que trabajan en el sector sanitario en El Peñón. Uno de ellos es Luis, un algecireño que trabaja de auxiliar de enfermería y que nos lo contaba aquí en Herrera en COPE.
Nos ha pillado por sorpresa ser los primeros dicen que en el mundo y eso, aunque están los rusos que ya han empezado, pero bueno, alguien tenía que ser, y si no, estamos a un mes y medio de haber sido pioneros en España. Y entonces lo mismo, yo creo que lo mismo da que alguien tenía que ser los primeros, y esperemos que los resultados sean importantes.
Por lo demás, el día está marcado por dos viajes. El primero, el del Papa Francisco a Irak, una visita histórica de la que de momento conocemos pocos detalles. El programa está sujeto a la evolución del coronavirus. El pontífice estará en Irak del 5 al 8 de marzo, visitando enclaves emblemáticos marcados por el horror del Daesh. No solo estará en Bagdad, también verá Erbil, Mosul o Karakosh, en la llanura del Nínive. En ese valle del Nínive, donde se olía el peligro, donde a medida que te acercabas al frente el checkpoint se iba poniendo más severo, recuerdo cómo llegabas a esos puntos en los que un kurdo que nos registró el coche lucía un salvamontañas en una calavera sonriente, armado hasta los dientes, se te metía por la ventanilla, no sabías cómo ibas a salir de ahí. Luego hay un segundo viaje que también te quiero recordar. Tendrá lugar el 17 de diciembre. Pedro Sánchez y varios ministros irán a Rabat a una cumbre con Marruecos, cita a la que no acudirá Pablo Iglesias y que, recordemos, no está previsto que esté el rey Mohamed VI, con la que está cayendo y con la inmigración, más que un gesto. En fin, Pablo Iglesias se había encargado de filtrar este mediodía que sí, que se apuntaba a ese viaje. Luego Moncloa ha dicho que no, que es porque había que limitar las plazas por el COVID. No se lo creen ni ellos.
Expósito. La linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis y tertulia con Ignacio Camacho, con José María Olmo, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este lunes en el que Juan Guaidó ha puesto en marcha una consulta popular sobre la continuidad de Maduro y su régimen. El dictador, mientras tanto, celebra su victoria en unas elecciones legislativas en la que habría participado un 30% del censo. Eso dice el propio régimen. Caracas, Jorge Benetra.
El chavismo retomó este domingo el control de la Asamblea Nacional, único poder del Estado que estaba en manos de la oposición, y Maduro de esta manera afianza su poder.
Vi a varios diputados y diputadas ya electos por el pueblo. Los felicito a todos.
La escasa participación en estos comicios fue el protagonista y agrega una sombra al esperado triunfo que quedó marcado por las denuncias de fraude, como lo dijo Juan Guaidó, presidente del Parlamento.
El fraude ha sido consumado y el rechazo mayoritario del pueblo de Venezuela ha sido evidente.
Pero el día después de las elecciones, las denuncias de fraude no son suficientes y ha dejado un trago amargo a los ciudadanos creyentes en el voto.
Tenemos que venir a votar, así no querramos, pero tenemos que venir a votar. por sea oposición que sea, pero tenemos que venir a votar.
El futuro de la oposición es incierto. Lo que está claro es que el próximo 5 de enero se instalará la nueva asamblea y con ello seguramente también se pondrá en entredicho el papel de Juan Guaidó como líder opositor, lo que permitió desafiar a Nicolás Maduro al declararse presidente interino en enero del 2019.
La comunidad internacional no reconoce la asamblea resultante de unas elecciones que califica de fraudulentas. Lo han ratificado hoy medio centenar de países, entre ellos los del Grupo de Lima y la Unión Europea, como explica el alto representante de Exteriores de los 27, Josep Borrell.
Estas elecciones no han cumplido con los mínimos requisitos internacionales, no han sido inclusivas y tampoco transparentes. La Unión Europea no puede reconocer el resultado.
Entre quienes sí avalan estas elecciones está José Luis Rodríguez Zapatero, que se ha vuelto a desplazar hasta Caracas. Algún día nos enteraremos de por qué Zapatero está metido hasta las cachas defendiendo este régimen imposible. Esta tarde la ministra de Exteriores, González Laya, decía que el gobierno no comparte la opinión de Zapatero.
El presidente Rodríguez Zapatero es un ciudadano libre de expresar su opinión y la ha expresado y yo la respeto profundamente. Lo que hoy hemos decidido todos los Estados miembros de la Unión Europea por unanimidad es no reconocer el resultado de la elección parlamentaria que tuvo lugar ayer.
Todavía en página internacional es noticia de esta tarde que la Unión Europea y el Reino Unido siguen lejos de llegar a un acuerdo sobre su relación post-Brexit. Hoy lo han constatado Ursula von der Leyen y Boris Johnson, que intentarán reconducir la negociación en una reunión cara a cara en Bruselas en los próximos días. Londres, Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. No se dan las condiciones, no hay acuerdo comercial y ni siquiera los negociadores son capaces de crear una zona de posibles, eso que los técnicos llaman zopa. Boris Johnson viaja a Bruselas en cuestión de horas. El mismo miércoles podría estar cara a cara con Ursula von der Leyen y en eso han quedado. Constatan que los tres puntos irresolubles son siempre los mismos: la pesca, la gobernanza y la competencia justa. Saben que la situación es crítica y esta semana tendremos la foto de ambos, pero aquí en Londres se habla de fracaso total y fuentes anónimas del gobierno británico están acusando a Bruselas en estos momentos de tricky, tramposa. Hay un gesto que no podemos desdeñar y es que Boris Johnson parece dispuesto a eliminar de la ley del mercado interno todo lo referente a la frontera de Irlanda. Puede ser farsa, puede ser acercamiento.
Continuará. Gracias, Palo.
Claro que sí.
No dejamos de hablar de la Unión Europea porque hoy Bruselas ha dado un ultimátum a Hungría y Polonia. Tienen 24 horas para dejar de bloquear el fondo de reconstrucción. Si no lo hacen, buscarán los de Bruselas una alternativa para liberar el dinero. Ojo, nos jugamos una pasta nosotros, ¿eh? José Luis Consejero, buenas noches.
Buenas noches. El juego se ha terminado en Bruselas. La Unión Europea se pone seria y le da 24 horas a Polonia y Hungría para que levanten el veto que está impidiendo aprobar definitivamente el fondo de reconstrucción para superar la crisis del coronavirus. En caso contrario, Europa pondrá en marcha el plan B, es decir, mantener este paquete económico sin contar con estos dos países. Tanto Hungría como Polonia rechazan este mecanismo porque vincula el desembolso del dinero con el respeto al Estado de Derecho. Recordemos que ambos tienen problemas jurídicos con Bruselas por incumplir las leyes comunitarias en sus territorios. Lo que está claro para el resto es que este fondo no puede seguir bloqueado. Países como España e Italia necesitan que llegue cuanto antes. O en 24 horas Polonia y Hungría rectifican o se activan los mecanismos para seguir adelante sin ellos.
De esos 750.000 millones de euros, a España le corresponden en total 140.000 entre préstamos, transferencias. Un dinero que vendrá muy bien a muchos sectores, como el de la música, si es que al final rasca algo, que este año ha tenido que suspender 50.000 conciertos. Sefi García.
Salas de conciertos en directo cerradas, escasos festivales además en formato reducido, artistas que han suspendido o aplazado. Situación de emergencia, nos cuenta Albert Salmerón.
Podemos decir que entre un 80 y un 90% de la actividad se ha tenido que suspender o no se ha podido programar. La cantidad de conciertos de la que estamos hablando es brutal.
Más de 50.000, como decías. El primer cuatrimestre del 21 será igual, con muchas restricciones. Las grandes giras se preparan ya para el último, incluso están aplazadas para 2022. Los promotores musicales piden criterios comunes en todo el territorio y harán pruebas piloto realizando test para ver si es factible aplicarlos antes de los conciertos a los asistentes. El consumo en formato físico no ha ido mejor, ha caído un 35%.
Y este año pues ha llevado un mordisco muy, muy importante. Hay ventas físicas a través de plataformas digitales. Esa experiencia no es la misma que acudir a una tienda y vas a buscar un disco y te llevas dos.
Antonio Guisasola reconoce que subió un 16% el consumo en streaming. Se grabaron discos, pero paralizaron los lanzamientos que se reactivarán en estas semanas previas a la Navidad. Su esperanza es que la vacuna nos haga perder el miedo a encontrarnos en espacios comunes, sean estadios o tiendas de discos.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con José María Olmo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Dónde estás? ¿En Sevilla, tronco?
En Sevilla.
Bueno. José María Olmo, ¿qué tal?
Muy buenas noches, muy bien.
Pues en Sevilla no sé, pero aquí hace un frío que pela. Camacho, ¿allí cómo estáis?
Normal, más bien templadito.
Bueno, bueno, pues aquí está. Bueno, han cortado la cartera de Cercedilla Navacerrada, a la altura de Cotos, por la nevada que está cayendo en la sierra esta tarde-noche.
Creí que era por el atasco que se ha formado el fin de semana.
No, porque sigue mañana. Eso puede ser mañana por la tarde.
No, y ayer ya hubo un atasco.
Ah, ¿en Navacerrada? Si no, en Navacerrada, colapsado, va a subir a la sierra. Sí, sí, no. Somos como somos.
Oye, cuando dicen que las recomendaciones, en fin.
Bueno, digo que ahora entramos en el politiqueo patrio y en el día después del cumple de la Constitución y en las cosas del COVID. ¿Qué os parece lo del rey emérito, Juan Carlos, que, al parecer, por lo que publicó El País, pretende regularizar al menos parte de ese supuesto dinero, supuestamente, insisto, irregular de los últimos meses que tanto se ha informado? ¿Cómo lo veis?
Pues, primero, extraño. Es extraño que, es verdad, que se le haya permitido o se le haya dado tanto margen para que pueda presentar una declaración voluntaria, porque no está formalmente encausado. Pues por un lado es raro, pero por otro lado también el hecho de que se haya filtrado la noticia antes de que esa regularización se haya producido, lo cual bueno, ha provocado múltiples interpretaciones e incluso alguna noticia del malestar que habría en Zarzuela con el gobierno. Pero en cualquier caso, yo creo que no es una buena salida para el rey Juan Carlos. Yo he sido muy crítico, he publicado muchas informaciones en los últimos meses.
Que cualquier salida no es buena salida.
No hay efectivamente muchas salidas sobre la mesa honrosas, pero yo creo que llegados a este punto el rey Juan Carlos debería hacer una cosa, y es trasladarse a España inmediatamente, ponerse a disposición de la justicia, colaborar activamente en el esclarecimiento de esta trama y de cualquier otra que haya podido protagonizar. Más allá de la inviolabilidad de la que goza, más allá de evidentemente del estatus especial que tiene, si de verdad quiere hacer un último servicio a España y sobre todo a su hijo, lo que debería hacer el rey Juan Carlos es ponerse a disposición de la justicia y todos los bienes y fondos que tiene a su alcance, depositarlos en una cuenta del Consejo General del Poder Judicial para que automáticamente sean bloqueados. Porque esto de buscar una regularización para intentar evitar una posible responsabilidad penal o poder mantener incluso parte del dinero que haya circulado por esas cuentas de este empresario mexicano, no, creo que no está a la altura de alguien que ha sido jefe del Estado durante casi 40 años. Y es muy difícil mantener la reputación de una institución que sobre todo es una institución que no tiene un poder ejecutivo real y que básicamente depende de la percepción que tengan los españoles de ella con decisiones de este tipo, ¿no? Si ya el problema en sí es grave, la forma en la que está intentando solucionarlo, lo que está haciendo es agravarlo aún más.
Camacho.
Bueno, el rey Juan Carlos está fuera de España bajo la chapa del gobierno. Hubo una campaña, no fue una campaña pública, pero hubo una estrategia de presión sobre la Zarzuela, que incluyó una visita de Carmen Calvo a la Zarzuela, ya en plan de se tiene que ir ya, que forzó al final pues una solución que no parecía la más adecuada, que era la de que se fuera a nada menos que a Abu Dhabi. Bien, a partir de ahí yo creo que el rey sigue a disposición judicial, cosa que está en Abu Dhabi, lo cual efectivamente dificulta algunas comunicaciones, pero vamos, no veo yo al rey negándose a comparecer. El asunto en sí, a ver, el problema reputacional está creado, porque es evidente que ha habido, al margen de la relevancia penal que tenga, pues ha habido un manejo dudoso, si no irregular, de cantidades de dinero significativas. Entonces, este paso que ha dado su abogado, se supone que por decisión de su abogado, es probablemente legal o penalmente es positivo para él, en la medida en que las cantidades de las donaciones se pueden regularizar antes de que te hagan una inspección, antes de que te hagan formalmente una inspección. Una vez que te hacen ya la inspección, ya estás incurso en un posible delito, ya eres sospechoso de haber evadido, ¿no?, el impuesto correspondiente. Con lo cual, si lo regulariza, y además, como es un impuesto transferido a las comunidades con la sanidad madrileña, pues podría obtener ahí, podría sacudirse la responsabilidad penal que hubiera por ese aproximadamente medio millón de euros que recibió del empresario mexicano. Le quedaría esa otra parte de la fortuna que ha publicado José María del Olmo y algunos otros colegas, de dinero en un paraíso fiscal. Pero el asunto este de las donaciones podría quedar penalmente zanjado. Ahora, políticamente, es un poco desastroso, porque claro, es verdad que equivale a una confesión de parte. En fin, o sea, que quiero decir que el dinero no fue declarado. Es verdad que muchas donaciones de este tipo no se declaran, pero claro, que no, pero tampoco somos el resto de los ciudadanos, no somos los reyes de España. Entonces, yo creo que penalmente es un movimiento que el abogado ha hecho para proteger a su cliente, pero que políticamente tiene unas consecuencias bastante, bastante perniciosas para la propia imagen de Juan Carlos, sabiendo además que existe, como existe, una campaña contra la corona, que la extrema izquierda y los separatistas pues van a aprovechar a fondo. Ahora, claro, y termino, oír a Echenique, precisamente a Echenique, decir esto es una confesión y tal. Hombre, pues una confesión similar a la que hizo Monedero, y una confesión no similar a la que no hizo Echenique cuando pagó en negro a su asistente. Aunque después terminó confesando previa sanción de la Seguridad Social. Hombre, algunos se deberían de callar.
¿Terminas, Olmo?
Yo de todo esto también saco otra conclusión, y es que el rey creo que no está muy bien asesorado en este momento.
¿Cuál?
El rey Juan Carlos. Padre. El rey Juan Carlos, padre, sí. Más allá de que está bastante solo, me cuesta trabajo entender la estrategia esta de anunciar que vas a hacer una regularización sin haberla hecho todavía o sin haberla previamente preparado, ¿no? Porque esto puede frustrar esta maniobra. Eso es evidente. Luego estará... habrá que ver si la Fiscalía acepta o no esa regularización, porque claro, eso solamente sirve cuando se ha producido una defraudación fiscal. Pero es que en este caso, esa donación pasaba por manos de un coronel del Ejército del Aire, había otros miembros de la familia que también usaban los fondos y que no están aforados. Estamos ante una trama un poquito más compleja que implica algo más de sofisticación y que por tanto a lo mejor apunta también a otro delito. Y yo creo que, más allá de esas presiones del gobierno, que por supuesto existieron, pues Juan Carlos I tenía otras opciones a su alcance, me parece que mucho más honrosas y mucho más inteligentes, como por ejemplo Portugal, que creo que se habría entendido igualmente como una salida para no perjudicar la imagen de su hijo, pero al mismo tiempo no tiene los componentes o las connotaciones, mejor dicho, que sí que tiene Abu Dhabi, ¿no? Y está muy cerca. Es verdad que no se ha producido, él no está investigado en ninguna de las tres diligencias que hay abiertas en torno a sus finanzas en estos momentos, pero, hombre, no parece el mejor país para refugiarse a la espera de lo que ocurra en la Fiscalía del Tribunal Supremo, que en cualquier caso todo apunta que por lo menos la parte que tiene que ver con las finanzas que hemos contado en el Confidencial durante este verano y los últimos meses en Suiza, digamos que la salida que tiene ahí es una escapatoria muy relacionada con la inviolabilidad. Si no fuera por eso, probablemente estaríamos hablando de otra situación. Pero bueno, creo que teniendo en cuenta las especiales circunstancias también que tienen que ver con lo que él representa para la institución que ahora encarna su hijo, Él debería tomar medidas mucho más enérgicas y no acogerse a vericuetos legales, que está en su derecho, está en su derecho. Pero yo hablo de otra cosa, hablo de proteger la monarquía de vericuetos legales para intentar minimizar las consecuencias penales.
Cambiamos de tercio. A ver qué os parece esto que ha dicho el ministro Illa sobre las restricciones, las cautelas, la que se acerca en Navidad, la responsabilidad en suma.
La gran arma para asegurar que esas medidas se llevan a término es la responsabilidad demostrada día a día en los últimos meses por la ciudadanía española y la concienciación que yo creo que hemos adquirido todos de que con esto no se juega. Ya bien, saben ustedes perfectamente que no podemos poner un policía en cada casa, pero es que no hace falta.
No hace falta, entre otras cosas, porque es imposible. Pero ¿cómo veis cómo se está planteando no solo este puente, sino la que se avecina? Ignacio.
Va a ser un descalzaperro. Lo de Navidad va a ser un descalzaperro. Es decir, esto de los allegados es un disparate porque no tiene entidad jurídica. El gobierno ha tropezado con el Código Civil. Claro, en el Código Civil hay relaciones que no están recogidas, eso es verdad. Entonces, como no sabían cómo hacer para no dejarlo fuera, porque dicen, pues solo la familia, pues iban a protestar, pues las parejas de hecho no reguladas, o la gente que tiene novio o novia o lo que sea. O fórmulas de convivencia más o menos convencionales o no convencionales que quedaban fuera de una regulación estrictamente familiar o reglada, ¿no? Porque hay registro de parejas de hecho. Entonces se han inventado estos los allegados, pero claro, estos los allegados no tiene sentido ninguno jurídico. No se puede establecer una norma sobre la base del concepto
allegado. En el lugar del policía de turno, del guardia
civil. Oiga, ¿y usted dónde va? No, yo voy a ver a mi allegada. ¿Y quién es su allegada? Pues no, mire, una chica con la que salgo.
Y le das un beso.
Y ahora que sales, si sales tres veces.
Le das un beso en la boca, delante del guardia.
Si le das un beso en la boca, esa allegada. Si no se lo das, ¿cuántas veces ha salido con ella o con él?
Te pega un bofetón ella, entonces te ha descubierto.
Es que es completamente absurdo. Entonces, al final todo esto pues se convierte en un coladero en la cual la gente, pues ya hemos visto, es decir, los gobiernos no están para hacer recomendaciones, las recomendaciones son complementarias. Entonces está muy bien lo que el ministro Illa dice, que hay que tener cuidado, prudencia, dicen todas las autoridades, como es natural, y hacen una campaña de publicidad. Vaya novedad, un ministro haciendo campaña de publicidad, es la única vez que lo hace, regladamente, porque normalmente están haciendo todo el día propaganda. Pero en fin, hacen una campaña de publicidad. Y está bien que lo hagan, pero vamos a ver, que no, que el gobierno lo que tiene que hacer es establecer normas. Normas, y normas positivas, en el sentido de que sean empíricamente comprobables, positivas en el sentido científico. Y esto no lo es, con lo cual, ¿qué va a pasar? Porque la guardia, la policía se va a desentender por completo. Aparte que efectivamente, como dice el ministro, pues no pueden estar yendo casa por casa a ver cuántos hay en las reuniones, ¿no? Pues claro, si un vecino llama y dice aquí hay 40, pues entonces se personarán. Pero mi vecino tiene 40 en una casa, vale, pero eso no es forma. Es decir, mire usted, si van a soltar, suelten, y si van a confinar, confinen, perimetren, lo que sea. Pero no abran esa puerta absurda que es, entre otras cosas, exponer a los agentes del orden a los pies de los caballos, porque no les dota de instrumentos para ejercer su labor, de instrumentos, quiero decir, de guía, de una guía, de saber qué es lo que se puede hacer y lo que no.
Olmo.
Bueno, yo creo que si el gobierno iba a llegar a este punto encomendándose a la responsabilidad personal, debería haber cultivado durante los últimos meses un poco más su credibilidad también, ¿no? La autoridad moral con la que, o política con la que hace este tipo de peticiones, porque claro, es que estamos hablando del gobierno que hasta hace poco decía que no había segunda ola, que salíamos más fuertes de la primera, que Fernando Simón, ¿no?, haciendo recomendaciones y decía que no estaba tampoco demostrado que el virus se transmitiera por aerosoles. Es evidente que la credibilidad de este gobierno hace agua desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Claro, es verdad que yo creo que la gente va a intentar protegerse igual que lo ha hecho hasta ahora. Siempre se destacan los comportamientos incívicos, pero yo creo que la gran mayoría de la gente, y eso se ve fácilmente, se aprecia cuando se compara la actitud de los españoles con la de otros ciudadanos de nuestro entorno, por ejemplo en el uso de las mascarillas, yo creo que está en buena parte, o mejor dicho, es la explicación en gran medida de lo que ha ocurrido en esta segunda ola, como en ciudades como Madrid, con una altísima densidad de población, y cuando los datos no eran buenos, se logró doblegar de nuevo por segunda vez la curva. Ahora, yo quiero creer que esta incertidumbre que se está generando por parte del gobierno e incluso con las medidas, porque a falta de dos semanas solamente para que se celebren las cenas más relevantes o más destacadas en el calendario navideño, ni siquiera está muy claro qué se puede hacer o no en cada comunidad autónoma. Hay que tener en cuenta que en España sigue habiendo muchísima movilidad interna, sobre todo pues regiones como Madrid. Van a ver cómo muchos de las personas que viven aquí durante el resto del año se desplazan a su pueblo de origen para intentar cenar en unas condiciones que de momento ni siquiera están claras, ¿no? Hay muchas limitaciones de tránsito, de para cruzar comunidades autónomas, municipios, que van a depender mucho de la situación que se vaya a encontrar en esa región. Y yo creo que todo ese caos y la falta de autoridad moral de este gobierno, falta de autoridad política, falta de credibilidad, van a ser probablemente la principal amenaza que se va a tener para una tercera ola, que es verdad que en algunos hospitales ya se está preparando, ¿no? Y hay hospitales que creen que eso va a ocurrir a la vuelta del verano. Esperemos que no sea así y que, en todo caso, ese posible repunte de la tercera ola coincida con las campañas de vacunación que parece que ya están cada vez más cerca.
Pues esperemos. Dejadme dos minutos, que me voy a publi y hablamos de Venezuela, de Marruecos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
43.096 43096.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
4004.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella sola utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en Balay.es o en el 976-305-712.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Thank you. tiempo de Tertulieta con Ignacio Camacho, con José María Olmo. Iba a decir elecciones. No sé muy bien qué, comicios montados por Maduro para recuperar la Asamblea Nacional, el Parlamento allí. Se carga Guaidó de un plumazo y, bueno, pues se autocontrola ya hasta el Poder Legislativo, como por otra parte es lo que suelen hacer los dictadores. Reacciones al respecto, Juan Guaidó.
No nos vamos a detener, nos mantendremos firmes y en funciones para cumplir con nuestro mandato constitucional. Contamos nosotros solamente con la determinación del pueblo de Venezuela, sino con la fuerza que hemos demostrado hasta este momento.
La comunidad internacional, incluyendo la Unión Europea, no da por válidos los resultados, no reconoce ese parlamento venezolano. Zapatero ha pasado allí el fin de semana y ha dicho esto.
Espero una reflexión serena y sosegada de la Unión Europea, después de estas elecciones, que evalúe lo que ha dado de sí la política de sanciones o la política de no reconocimiento.
Felipe González ha emitido un comunicado esta tarde diciendo que acusa a Maduro de impulsar unas elecciones legislativas con la que cierra su círculo de tiranía. Desde que fue elegido hace 5 años, la dictadura de Maduro ha hecho todo para anular la representación democrática. Oye, ¿entendéis o podéis explicar el papel de Zapatero en todo esto? ¿Por qué está rebajándose a estos niveles?
Bueno, es verdad que hiera la sangre pensar que durante...
Que lo dice sinceramente.
7 años, sí. No, y que durante 7 años fue el máximo responsable de la política exterior de este país. No solo eso, o sea, fue el presidente
y
del gobierno.
Y de la interior, que es peor.
Y de la interior. Pero es que ahora es el sumo sacerdote del gobierno actual también, que ha estado en la sombra intentando que salieran adelante los presupuestos, ¿no? Hiera la sangre. Yo creo que hay una parte de sectarismo. Yo creo que Zapatero se cree estas cosas, de verdad, estoy convencido. Y luego hay otra parte que estamos muy cerca de conocer y que acabaremos conociendo y que tiene que ver con otro tipo de circunstancias. Este apoyo al régimen chavista no es casual, ¿eh? Un apoyo, o mejor dicho, que al principio no era tal, ¿no? Porque él llega allí a Venezuela con la misión de hacer de intermediario, de negociador, de tender puentes entre el régimen y la oposición. Pero bueno, no tardó mucho en descubrirse como un fiel seguidor del chavismo, y es lo que estamos viendo ahora.
Camacho.
Bueno, vamos a ver, a mí primero lo de ayer de Venezuela no fueron unas elecciones ni nada, tú buscabas la palabra, yo te lo había decir, mascarada, una mascarada siniestra. De un régimen ya en descomposición y que ha degenerado en una tiranía, ciertamente. Ya es una tiranía, es una dictadura. No es una democracia, aunque todavía formalmente se elija al presidente. Que Zapatero se preste a blanquear esto, pues es realmente es que no hay una explicación, y la única que se me ocurre no me gusta. No me gusta porque no le quiero perder el respeto que me queda por él. Pero vamos a ver. Bueno, Zapatero llegó allí en un principio con un mandato de, me parece que de UNASUR, con un mandato de mediación, ¿verdad? El propio Rajoy le dio al embajador español entonces, a Jesús Silva, le dio instrucciones de facilitarle el trabajo. Por cierto, más facilidades que las que dio el gobierno Sánchez. Es decir, había una voluntad de gestionar, de hacer allí gestiones de mediación. De hecho, hubo una en el Vaticano, recordaréis. Hubo mediaciones con Delcio, hubo conversaciones en Santo Domingo, hubo conversaciones en Noruega. Algunas de ellas secretas y otras secretas. Entonces, de repente, su protagonismo se fue diluyendo. La oposición lo rechazó, creo que fue a partir de los contactos de Santo Domingo, y hoy se ha convertido en un personaje claramente alineado con el régimen. Y por lo que además a mí me dicen, no muy bien informado de lo que pasa allí. Se ha metido en el grupo de Puebla con esta colección de los mejorcitos de cada casa, con Fernández el argentino, con Correa, etcétera. Y bueno, pues aquí la pregunta es, ¿esto lo hace gratis?
Ese es el quiz.
Y si no lo hace gratis, ¿quién le paga? Porque al principio le pagó UNASUR. Le pagó oficialmente. Bueno, por lo menos le pagaba los viajes, los gastos. Después lo hizo también oficialmente Venezuela. ¿Y ahora? ¿Para quién hace las gestiones que las hace, eh? Que las hace. Las gestiones con empresas y con familias de presos para que liberen o por lo menos traten bien a los presos. ¿Para quién las hace?
¿Eso ha sonado a sonrisa o a soplido, Olmo? ¿Eso que he oído yo ahora?
Pues es que gran parte de los intereses de Zapatero en Venezuela tienen que ver con las empresas españolas y tienen que ver con...
Es que eran cuatro allí ya, José Chema.
Bueno, no tanto por las que quedan.
BBVA, como... Movistar y poco más.
Te dejas alguna. No solamente las que quedan, sino las que han intentado irse y se han dejado ahí el dinero, ¿no?
Ah, eso sí.
sí. Entonces ahí lo que él vende es pues las buenas relaciones que mantiene con el chavismo. Y es que es así, porque estas declaraciones que acabamos de escuchar las ha retransmitido Telesur, que es una cadena, en fin, también claramente posicionada de parte de esta izquierda populista que recorre el continente latinoamericano. Como digo, es que a mí me cuesta mucho trabajo aceptar todavía, y eso que ha pasado el tiempo, que durante 7 años este país haya tenido como presidente a alguien que está fuera completamente, al margen de la política de la Unión Europea. Alguien que tiene una posición absurda, porque está defendiendo en el fondo la legalidad de unas elecciones que solamente han logrado una participación del 31%, ¿no? Hay que tener una cosa también en cuenta cuando se analiza lo que ocurre en Venezuela, pero también yo lo reivindico mucho cada vez que hablamos, por ejemplo, del resultado de las elecciones en el País Vasco. Hay que tener en cuenta que después de tantísimo tiempo donde la oposición ha sido perseguida, con la vida además, donde se ha producido una inmigración masiva, donde líderes de la oposición uno tras otro han tenido que marcharse del país, donde los partidos han tenido que refundarse intentando convertirse en una alternativa real al chavismo, obviamente su apoyo entre la población ha descendido. Entre otras cosas porque muchos de los que le apoyaban se han ido. Evidentemente, cualquier resultado en unas elecciones ahora, por muy limpias que sean, también tiene que ser cogido con pinzas porque hay mucha gente que no puede votar. En el País Vasco pasaba eso. Cada vez que yo escucho al Partido Socialista o ir de la mano del PNV, de Bildu, cuando dicen que Ciudadanos o el Partido Popular también o Vox no tienen concejales casi en pueblos del País Vasco, es que también me recorre la espalda un escalofrío porque, claro, es que mucha gente tuvo que irse en los años 80, 90, 2000 del País Vasco. Probablemente gente que era perseguida única y exclusivamente por sus ideas y que probablemente tenían que ver con estos partidos políticos y que ahora no pueden votar porque están viviendo en otro sitio, ¿no? Muchos de los dirigentes políticos de esos partidos fueron asesinados. ¿Qué habría pasado, por ejemplo, si Gregorio Ordóñez estuviera todavía liderando el Partido Popular en el País Vasco, por ejemplo? Por poner solamente un ejemplo, ¿no? Pues a lo mejor el Partido Popular gozaría de mejor salud, ¿no?, que la que tiene en estos momentos. Hacer ese tipo de análisis electorales, olvidando lo que ha ocurrido allí, casi un genocidio, por motivos políticos, me parece de un cortoplacismo y también de un cinismo que yo creo que también tenemos que aplicar cuando hagamos análisis electorales de lo que ocurra en Venezuela o en cualquier otro país donde una minoría o una mitad de la población, como mínimo, ha sido perseguida por defender ideas distintas, ¿no?, a las de la dictadura de turno.
Pero bueno, Zapatero siempre ha tenido una vocación zascandil, ¿eh? Pero claro, primero, en Venezuela está traspasando todos los límites ya, ¿no? Es zascandileo, es que se alinea con una tiranía. Todo lo bien intencionadamente que se le puede interpretar, porque él dice que lo que hay que hacer es que allí por la brava no se va a conseguir nada y que hay que intentar, pero claro, es que al final, incluso cuando defiende una interlocución, es que no cuestiona a Maduro, es decir, es que en Venezuela no hay ninguna interlocución posible si no sale Maduro. Y la única interlocución posible que hay para una solución que no sea dramática es que los propios chavistas aparten a Maduro. Pero bueno, claro, luego... Es que, claro, ejerce luego zascandilea por aquí, avalando los pactos con Bildu, con Podemos, de quien, claro, entonces con un pie en Venezuela y otro aquí patrocinando a Podemos, pues hombre, el pato hace cuacuá. Y a lo mejor no es un pato del todo, pero hace cuacuá, claramente hace cuacuá. ¿Me entendéis lo que quiero decir?
Sí, sí, perfectamente. Sí, sí, que canta la Traviata, vamos. Que huele, que alimenta, es otra posibilidad, pero bueno, veremos. Veremos hasta cuándo lo sabremos y cómo nos lo explicarán en su día, porque la verdad es que, desde el punto de vista lógico, es un sin Dios. Otro viaje que llama la atención, sobre todo por cómo se ha gestado la información durante el día. Sabíamos desde días atrás que había un viaje gestándose a Marruecos, pero Sánchez, con cumbre con unos cuantos empresarios que, según me cuentan, están temblando para que no les llamen para ir, va para allá a mediados de diciembre. El rey Mohamed VI ha dicho que Nanay del Peluquín que no va a recibir a Zapatero. Veremos si al final se... a Pedro Sánchez. Veremos si al final se consigue. El caso es que hoy al mediodía el entorno de Pablo Iglesias ha dicho que Pablo Iglesias iba en el viaje. Y por la tarde ha salido Moncloa diciendo que no, que por limitación de plazas y por protocolo anti-COVID no cabe más gente. Está buena, ¿eh?
Es muy buena, es que son geniales. Esto
es un nuevo uso de la pandemia, nunca he esperado, la verdad.
Espérate, Ángel, que quedan 10 días todavía para el viaje, que es el día, bueno, 9 días, el día 16, 17 creo. Y todavía veremos si va o no va, ¿eh? Cuidado, pero claro, fíjate lo que han tenido que hacer para sacarlo del avión, de ese avión.
Bueno, han tenido que quitar
a Carmen Calvo. No es que hayan arguido el COVID, sino que es que han dicho, bueno, como hay COVID y tal, vamos a reducir el séquito, nada más que al que tenga allí algo que firmar, los papeles, los memorandos y tal. Entonces han bajado del avión a Carmen Calvo y a Nadia Calviño. Qué casualidad. Sí, la ley de la compensación. Porque, claro, evidentemente ya todos sabemos lo que significa, o sea, la cara que puede poner la gente del Magzen y el propio rey si aparecen allí con Pablo Iglesias, con los que acaba de defender el referéndum de Sáhara, ¿no? En el cual yo no entro ya si tienen o no tienen razón. Yo creo que España es la posición oficial de España, la del referéndum de autodeterminación del Sáhara. Es la posición oficial desde la descolonización, pero vamos, que es mentar la bicha allí, porque Marruecos no quiere ni oír hablar de esto. Entonces, si vas allí a pedir, a negociar una crisis migratoria y a darles un cariño y tal, y a pasarle la mano por el lomo, te presentas con este y es que no te va a recibir allí ni un director general. Pero luego es que tienen otra cosa, es que quieren vender la independencia de Sánchez, la autonomía de Sánchez respecto de Iglesias. Y entonces han puesto ya a vender este gesto como mira, para que veáis que no manda tanto. Que no es verdad. Que, a ver, tienen un problema, que es que le han dado a Iglesias la vara alta, le han alimentado el ego, le han dado la potestad de negociar los presupuestos con toda la jarca de antisistemas, y se ha venido arriba. Si es que el otro día desmontó una comisión de control de los fondos europeos porque lo habían dejado fuera. Entonces, claro, tienen un problema de esto que ahora llaman ellos relato, y entonces han vendido hoy que no viene. Bueno, espérate, que queda una semana. Yo no quiero ver que no va, pero bueno.
La verdad que no deja de ser paradójico que tengamos el presidente, o mejor dicho, el vicepresidente que no quiere tener allí Marruecos sea el vicepresidente que tengamos aquí en España, ¿no? No hay más remedio que aceptarlo. No deja de ser simpático. Pero en cualquier caso, en este tema, aún siendo esa la posición oficial de España, el problema, y lo decía en el avance de la tertulia, es también la política exterior de España. En el caso de Venezuela, por ejemplo, un país con el que nos unen lazos de hermandad mucho más intensos que lo que pueda tener Francia, es que la posición de España está siendo nula. De hecho, la única posición que hay es la de Zapatero. No se está ejerciendo ningún tipo de liderazgo. Felipe González también lo está intentando, pero como gobierno, claro, es que al final la sala de ministros de Asuntos Exteriores, y lo que dice es que España ha votado uno más, igual que el resto de países, ¿no?, de la Unión, y eso no puede ser. España debería tener un liderazgo, sobre todo si quiere que en otros países, en otras zonas del mundo, pues tu voz sea escuchada. Es que ni siquiera es capaz de tener una voz firme con lo que ocurre en su entorno, y Venezuela es su entorno, y también lo es el Sáhara. Si España quiere renunciar definitivamente a ese referéndum, pues tendrá que actuar como tal. Pero es que la posición de España en este asunto es casi meter el problema debajo del sofá.
Con ese de perfil, ¿sí?
Y hacer como que no ocurre nada. Y cuando ocurre, hay un problema, pues, por ejemplo, con las pateras, que tampoco son casuales, a Canarias, pues rápidamente el ministro de Asuntos Exteriores de turno, en este caso Marlaska, va a Marruecos. promete inversiones y aquello se termina, ¿no? Porque no pensaréis que esto
hasta,
es lo casual.
Hasta tres días después que vuelve a retomarla.
Exacto. Ah. Y en este caso, pues es verdad que parece que la política exterior de España no existe, ¿no? Se va formando en función de las circunstancias, pero siempre con miedo de alzar la voz o tener una estrategia concreta. Si la apuesta es el referéndum de autodeterminación, pues habrá que defenderlo con todas las consecuencias. Y es verdad que yo creo que España le debe al Sáhara una posición, una voz, una defensa de una solución, como mínimo de una solución.
A mí es que me hace mucha gracia, y ya estoy sonando la musiquita, pero sí, voy a contar brevemente, a riesgo de semi-violar un off the record, pero es que cuando estaban vendiendo, pero en realidad es que no era un off the record, cuando estaban vendiendo en la campaña electoral lo malo que era coaligarse con Pablo Iglesias, yo le oía a Carmen Calvo poner exactamente el ejemplo de Marruecos. Digo, ¿y qué pasa si tenemos una crisis migratoria y este sale defendiendo el Sáhara, lo tenemos dentro del gobierno? Pues bueno, eso es exactamente lo que ha sucedido.
Claro, claro. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, José María.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, hola, Ignacio.
Bueno, buenas, Julio César.
Hola. Bueno, hoy toca un conflicto ético, o no solo. A ver, una persona casada y con un hijo quiere
viajar.
Siempre
me tocan a mí los conflictos éticos.
Ah, ya verás qué divertido es este. Que decía yo, una persona casada y con un hijo que quiere viajar a su comunidad, pues para pasar unos días con sus padres, que son mayores. En total, dos núcleos familiares y ocho personas, cinco personas. Están sanos, pero no quieren asumir ningún riesgo, aunque no pueden pagar 120 euros por una PCR para cada uno de los tres. Si mienten a la Seguridad Social para forzar que les hagan una PCR, ¿esto sería cuestionable?
¿Cómo se miente a la Seguridad Social para forzar? Diciendo, diga que tengo síntomas, por ejemplo.
Sí.
Pero ahí los niños
llamando por teléfono y diciendo, tengo fiebre alta, tengo un malestar general y me duele mucho la cabeza.
Pero en ese supuesto que acabas de plantear, ¿los niños serían considerados seres humanos o no?
Son seres humanos.
Ah, vale. Ha llegado.
Eso es muy discutible.
Ah, bueno. Son seres.
Vale, ¿y cuentan como miembros de la unidad contratante o no?
Cuentan también como miembros. Son tres, y los tres se deberían hacer la PCR. Consideran que tienen que hacerse la PCR para no poner en riesgo a los dos mayores.
Pero no tienen, oye, pero no tienen, ¿me dejáis dar una última hora?
Sí, claro.
Y
sí, claro.
Ahora seguimos con el debate. Teletipo de la agencia EFE fechado en Bogotá. Liberado el ingeniero agrónomo español Jesús Quintana, secuestrado el pasado sábado en Colombia. Al parecer, este señor, Jesús Quintana García, director para las Américas de la Alianza Internacional de Biodiversidad, ha sido liberado tras dos días secuestrado en el sureste de Colombia. La embajada española confirmó a EFE la liberación y dijo que el embajador Pablo Gómez de Olea ha hablado telefónicamente con el ingeniero, que está camino de su casa en Cali. Esta no mañana, sí, la noticia era para asustarse, tal y como está el patio por allí. Bueno, pues ya la han liberado. Dos días, menos susto. Seguís.
Es una buena noticia. Total, después de estas preguntas absurdas de José María,
Si somos ocho, no podemos tener.
Cinco, son tres.
No, pero
más
es que tienes
dos,
que meter
cinco.
Más gente, porque probablemente los niños no van a contar al final. Ya veremos. Claro, es otra cosa que tienen que aclarar.
¿Hasta qué edad es el niño?
El crío en cuestión tiene 17
hasta
años.
Que el crío se sienta niño, yo creo.
Son tres los que quieren ir a ver a los mayores. Todo esto es para no entrar en el asunto.
El tema no es engañar a la Seguridad Social. Es que si vas a ver a tus padres, que son población de riesgo, deberías hacerte un test.
No tienen recursos económicos para pagarse 120 euros.
No, el tema está en que le diga a la Seguridad Social para que te la haga. Ya.
Sí, pero como le digas...
¿Esto es cuestionable?
Es que de todas maneras no te va a salir bien, porque si le dices que tienes síntomas, te van a decir que te quedes encerrado en tu casa. Y te debería llamar un rastreador.
Bueno, quieres saber. El PCR seguramente dará negativo. La pregunta es, para hacerse el PCR, ir tranquilos. No estáis entrando, ¿eh? Lleváis
un rato
dando vueltas.
Yo lo que recomiendo es un test de antígenos, que es más barato.
Sí, pero no es igual.
No da la misma información.
Es muy raro que te puede haber falsos negativos. Pero
el conflicto es lo de la mentira. No me lo llevéis por otro sitio.
Ya.
Está mal mentir. Esa es mi posición.
Seguro.
Está
mal que mientan si el objetivo es no poner en riesgo a mayores.
No, el objetivo es cenar.
No, el objetivo es no poner en riesgo a mayores. José
el objetivo
María.
Es cenar sin poner en riesgo a los mayores. Yo creo que es mejor no mentir. Y si no te puedes hacer el test antígeno, que es más barato, pues no poner en riesgo
no ir. Es que,
a las personas mayores con las que te vas a reunir.
Vamos a ver, lo que tenemos sacralizado es lo de vernos. Pues mira, si las circunstancias no permiten.
No pasa nada, yo creo que por un año cortar un poquito.
Ponemos el medio WhatsApp este o el FaceTime o lo que cada uno tenga.
La respuesta es, ¿cuál es la respuesta a la pregunta?
No me acuerdo.
La respuesta es que no debes liarla en la Seguridad Social. No, no debes liar a la Seguridad Social.
No debes, correcto. José María.
Yo pienso igual, sobre todo porque los recursos son limitados y a lo mejor hay alguien que sí que necesita eso. Pero por otro motivo, no para cenar, y no puede hacerlo porque tú estás abusando de ese servicio.
Esto es abusar. Hombre, que te hagan una prueba es abusar.
Para ir a cenar, sí.
Claro, y sin síntomas. O sea, bueno, pero porque sí.
El gobierno pide una y otra vez que se tomen todas las medidas y ellos las quieren tomar. ¿Cuál sería el problema?
Pues si quieres ir a cenar con tus padres y a sabiendas de que los puedes poner en peligro, pues no metas mucha gente, pues no debes de ir, claro. y si te empeñas en ir, no metas mucha gente y abre las ventanas bien abiertas, con el riesgo de que entonces tus padres lo que cojan es una pulmonía en vez del COVID.
O cenas por turnos, o en habitaciones distintas.
Bueno, si el gobierno hubiera decidido hacer estas pruebas a quienes se desplacen de comunidad, ¿os parece que sería un trato injusto respecto a los que se quieran reunir dentro de la misma comunidad?
Sí.
Vale. Sí, además no hay posibilidad física, ni técnica, ni económica de hacerlo.
Pero si la habrá de vacunar a todo el mundo.
No es lo
durante
mismo.
Un año, se supone, claro. Y por fases y por orden, claramente delimitados, lógicamente.
Bien, porque entonces hay posibilidad y infraestructura para la vacuna, pero no para una PCR.
Pues te lo están diciendo, porque es a lo largo de un año, escalonados.
Si él sabe la respuesta,
y
Ignacio,
aún así,
no
entres con un despliegue logístico.
Sí, tiene que entrar al trapo, porque si no, esta sección no funciona.
Si él sabe la respuesta.
Y además, ¿qué mata? Es que cambie eso, ¿no?
Con los deberes, así cogido un poco con alfileres.
¿Qué mata? ¿Tú que crees? Eso no de
sí,
comunidad.
Está forzando el caso.
Vale, Canarias está haciendo pruebas PCR gratis a los estudiantes y a los residentes canarios que están en la península y que quieran ir a las islas por Navidad. ¿Te parece forzado esto?
Hay que volar.
¿Y cuál es el problema? Entonces la diferencia es coger un avión, no coger un coche. ¿Es esto lo que estás diciendo?
En cierta medida, sí. Ahí. No, es que el fenómeno de insularidad es diferente. Y además,
¿serio?
¿Cuántos son? Y además, Canarias sabrá cuántos son y tendrá hecho sus cálculos. Pero es que España somos 48 millones.
Claro, pero lo mismo que hace
Canarias
no lo pueden
hacer otras
comunidades.
Canarias sabrá cuántos estudiantes tiene en la península.
Y Asturias también.
Si es que el problema yo creo que no es solo el cambio de comunidad, es que es el que pones en riesgo a personas mayores.
Sí, pero quiero decir, pero Canarias
eso
lo va
puede
hacer.
Ocurrir en tu misma calle.
Hay 5 ciudades en España en donde se ha establecido que los residentes canarios y los estudiantes canarios que vayan a ir en Navidad pueden ir a hacerse la PCR. ¿Por qué Canarias sí y otras comunidades no?
Porque son relativamente pocos. Y lo pueden organizar no, y financiar.
Y yo creo que también Canarias además, está en otra batalla, que es la
claro,
del turismo.
No.
Es que tiene que ver el turismo con los estudiantes y con los residentes.
No,
José María, ¿qué tiene que ver?
Yo creo, hombre, tiene que ver con trasladarle a la comunidad internacional que eres un destino seguro.
Porque llevas a los estudiantes en Navidad y a los residentes canarios
porque
van con su familia.
No, porque mantienes en niveles muy bajos la tasa de infectividad. Ese es el objetivo. Es que están en
entonces
juego
ya
la campaña de verano ya, ¿eh?
Entonces ya no es una cuestión de infraestructura, es una cuestión de niveles bajos de infección.
De todo.
Sumando argumentos.
Insisto, es que hay un fenómeno de insularidad que no es tan permeable. Es decir, es que tú, por ejemplo, por decirte por Andalucía,
sí.
Puedes entrar por 400 kilómetros o 350 kilómetros de línea, no fronteriza, porque no es frontera, pero sí, quiero decir que los límites del norte de Andalucía son 350 kilómetros largos, 400, no me acuerdo cuántos son.
Ya.
Pero es que en Canarias tienes que entrar por un avión, por un barco. Pero entonces, eso te permite ahí poner un dispositivo. Pero tú, ¿dónde pones el dispositivo para entrar y salir de Madrid, de Extremadura, de Andalucía? Te he puesto Andalucía porque es la linealmente más extensa, ¿no? O Castilla-León, sí. Que es enorme, pero la porosidad que tiene es que no te permite establecer eso. Es que te puedes venir a Andalucía andando, Julio César, estás en Castilla-La Mancha y cruzas andando.
O sea que entonces eso sí sería posible no solamente en Canarias, que lo hace, sino por ejemplo también en Baleares, que hay que llegar por avión.
Sí, sería posible.
Pero en otras comunidades no, porque se puede llegar de otras maneras.
Bueno, es que yo creo que no tiene. Es que creo que.
Queda un minuto.
La Navidad. Este problema tiene que ver con que la gente joven no infecta a personas que estén en riesgo. Aunque las personas jóvenes también pueden estar en riesgo, evidentemente. Pero tiene más que ver con eso. Tiene que ver con esas reuniones. No tiene que ver tanto con el cambio de comunidad, con el cambio de municipio. Es que puede ocurrir esto en cualquier sitio. Es que no. Tú piensas que, por ejemplo, dentro de la propia Andalucía. Pues puede haber cambios entre provincias también. Y a esa gente no se le hace. A los que vengan de Castilla-La Mancha, sí, pero a los que se muevan de Córdoba a Jaén, no.
La perimetración, el perímetro provincial se va a levantar por lo menos en los días
pero que el riesgo existe igual. Si es que no es para controlar el movimiento de gente entre comunidades o evitar que se traslade el virus de la Comunidad de Madrid a Murcia. El problema es que gente joven infecte a personas en riesgo. Ese es el problema.
Bueno, que...
Aparte de eso, que está ocurriendo? Es decir, vete a Marbella hoy y verás, te vas a encontrar gente de Madrid en los restaurantes. Pues bueno, no te voy a encontrar restaurantes porque están cerrados, pero bueno.
Que no pilla seis, el toro. Melodía,
sí.
Julio, que mañana, de parte de Ignacio,
sí.
Que mañana hagan los deberes en condiciones.
Oh, pues para estar pillado, para estar pillado los 10 minutos los habéis consumido.
Adiós, sí, familia. No. Olmo, cuídate.
Un abrazo muy grande.
Ignacio, lo mismo.
Buenas noches.
Julius, a lo que puedas. Adiós.
Sí, a lo que me dé la cabeza.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Hola, Javier Bordas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Y desde Barcelona, Elena Condis. ¿Quién es Javier Bordas?
Pues es un exdirectivo del Barça, hombre fuerte del proyecto de Bartomeu.
El Barça ha tenido la posibilidad de fichar a Mbappé por 100 millones de euros.
A Mbappé le hacía ilusión venir al Barça, se ha ido Neymar. Mira, esto no lo he hecho en ningún lado, pero en el último momento intentamos traer a los dos.
Eso sí que es noticia, ¿eh? No sabíamos que habéis intentado traer a los dos el mismo verano, a Mbappé y a Dembélé.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Sí, Valduero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019, mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo, mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo. Pídelo en valdueroencasa.com o en el 600-600-040. Fácil, directo. Valduero, un arte.
Mágico, boom, 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 boom. Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com.
Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente cuando es de verdad. Que lucha y convence. De igual a igual siempre. Bonita la gente que es diferente. Que tiembla, que siente, que vive el presente. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
E de eficientes, E de exitosas y ahora también E de eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Mientras al gobierno se le llena la boca de buenas palabras y utiliza la Constitución para arrojarlas contra la oposición, el marchamo de sus iniciativas legislativas, sin apenas control parlamentario, se da de bruces con el espíritu y con la letra de la Carta Magna. Lo sucedido hasta ahora con la llamada Ley Celá es un buen ejemplo. Lejos del pacto educativo que prometieron en campaña, el texto de la ley está también lejos de la proclamación del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza que recoge el artículo 27. Donde se afirma literalmente que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones. Algo similar sucede con la ley de eutanasia que se está tramitando. Como ha recordado el secretario de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, el artículo 10 reconoce la dignidad de la persona y sus derechos inherentes, que son inviolables. Asimismo, Si el artículo 15 rechaza la pena de muerte como medio para acabar con los delitos y con los delincuentes, tampoco debe existir una especie de gracia de muerte para acabar con el sufrimiento y con los que sufren. Toda persona debe ser cuidada y aliviada, especialmente durante las etapas más vulnerables de su existencia, de tal manera que no suplique morir, ni nadie, por supuesta compasión, considere urgente acabar con una vida teóricamente indigna, a la que casi por arte de magia la eutanasia convertiría en digna.